Vamos a conocer esta tarde detalles de un libro que relata el viaje realizado en 1959 por un grupo de estudiantes de arquitectura. Quizá uno de los disparadores de este material fue el encuentro, el hallazgo de 35 cartas escritas durante aquel viaje y que registra este libro. Un trabajo que se presenta casi como una bitácora de viaje. Se cuenta el día a día, las peripecias de 33 estudiantes y un profesor que viajaron durante 6 meses a través de Estados Unidos y luego de Europa. Y nos acompañan esta tarde las dos autoras de este libro, Que viaje de arquitectura, Celia Messinger y Nora Sierra. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí.
Mucho gusto. Gracias por invitarme.
Bueno, decíamos que las cartas fueron de alguna manera un disparador. Todas ellas son de Nora.
De Nora, sí. ¿Verdad? No, hay algunas de dos o tres compañeros.
Bueno, después, no, digo de ustedes dos. Después aparece, sí, también el diario de viaje de otro de los compañeros de,
sí,
ustedes.
Sí, Abel Cobas.
De Cobas.
Sí.
Exactamente. ¿Y qué pasó con esas cartas? ¿Tuvieron en algún momento olvidadas o perdidas?
Sí, no, yo las escribí a mi novio en ese momento, mi marido. Y le dije, todos los días te escribo un poco, y como me entusiasmé, y fue un diario que día a día, todas las noches, escribía, o en el barco o en el tren, y bueno, iba escribiendo como un diario. Nunca había escrito un diario, pero bueno, me entusiasmé, y con el entusiasmo de la época, de los años, yo creo que además lo que veía, me gustaba mucho contarlo.
¿Ustedes se siguieron viendo?
Poco.
Esporádicamente, claro. Siempre fuimos muy amigas, pero después las obligaciones,
los nenes y la casa y todo el lío.
¿Y cómo
también
se volvieron a encontrar?
Ah, nos encontrábamos cada tanto. Bueno, sí. Nos encontramos en el supermercado. Hace un año y medio nos encontramos en el supermercado y yo le dije, ¿sabes, Cuca, que pasé las cartas a la computadora?
Ajá.
Porque seguro mi letra era horrorosa y sigue siendo. Y entonces un día o las tiro o las paso. Nunca las leí ni por casualidad. Tenía un paquete y dije, esto lo dejo para que lo lea otro, o empecé a pasarlas de a uno. Cuando las pasé, por casualidad, las terminé de pasar y me encontré con Cuca en el supermercado.
Uh-huh.
Y me dice, mándamelas. Se las mandé por la computadora. Por supuesto que todo el tiempo cambió con las computadoras, ¿no? Se los ha visto. Un panorama total. Además, para escribir un libro es tan fácil, tanto más fácil, ¿no? Además, con mi letra horrible, yo los apuntes nunca me los podía leer yo misma tampoco. Así que la computadora ayuda mucho.
Sí, sí, sí. Digamos que los manuscritos aparecen en letra de molde, claro, del libro, ¿no?
Sí.
Son los facsímiles.
Sí.
Muy bien, estamos hablando del año 1959. Ustedes eran estudiantes de arquitectura.
Habíamos terminado quinto ya.
Ajá.
Sí, faltaban exámenes y algunas cositas más.
¿Y ya habían sucedido cuántos viajes de arquitectura anteriores?
Pero sí, me enteré el otro día por el decano que habían otros viajes de arquitectura, pero que por el asunto de la guerra, yo pienso, no eran a Europa, eran a Chile, era a Brasil, era a lugares más cercanos. Yo no sé cuándo empezaron los viajes a Europa de arquitectura. Sé que fueron con el arquitecto Artusio, un grupo, pero no sé, unos 3-4 años antes habrán empezado.
Ah, muy poquito.
Porque ahora sí, justamente en la Facultad de Arquitectura están haciendo los encargados de la rifa, de promocionar la rifa, los 65 años de arquitectura, de viajes de arquitectura. Pero esos 65 años no significa que fueron a Europa. Los primeros años iban a Chile, a Brasil, a lugares cercanos. Son 65 años de historia de viajes, pero no siempre a Europa.
Podemos decir que el viaje de ustedes por Estados Unidos a Europa fue de los primeros, de largo aliento.
Fue de los primeros.
Sí. Hubieron otros mucho más completos que los nuestros, pues nosotros tuvimos muy poco dinero de entrada. Es decir, hubo viajes de 8 meses que iban a Suecia, Finlandia, Suiza, más grandes que el viaje nuestro. El viaje nuestro fue más grande porque nos becó la embajada de Estados Unidos.
Ajá.
Si no, hubiera sido un viaje mucho más pequeño.
Hoy son también más numerosos, los grupos, no, mucho más numerosos. Chico,
nada que ver, porque una cosa es ir en un ómnibus con un profesor que ir en 10 camionetas todos dispersos. Yo sé mis sobrinos que han viajado y que lo hacen muy bien porque tienen una guía y la cumplen porque les interesa la arquitectura. Pero el nuestro era todo una cosa más fácil porque éramos 33.
Claro. 20 y pico de años.
Ah, sí, sí. Sí, eso también. Es muy importante.
Ustedes, bueno, y en sus casas, ¿qué dijeron cuando plantearon, nos vamos con el viaje de arquitectura? ¿Las apoyaron de entrada? Sí,
hacía años que estábamos trabajando ya para hacer ese viaje. O sea, que ya lo tenían asumido.
La primera vez que dijeron que iban a viajar.
Ahí no sé, ahí tenían sus dudas. Pero como estábamos tan entusiasmados y amíamos un grupo de gente que nos llevábamos muy bien y nuestras casas las conocían, nos dejaron seguir.
Mi hermana mayor ya había hecho el viaje de arquitectura con el arquitecto Altamirano, así que ya estaban ya muy, muy convencidos de que era bueno.
¿Cómo se financió aquel viaje de ustedes?
Bueno, nosotros veníamos haciendo rifas, una exposición en el SUTE municipal, en el cual las empresas exponían sus materiales y nosotros cobrábamos los stands. Y además nos donaban materiales porque, en definitiva, hacíamos una casa, una sola casa, que rifábamos. Esa casa le vendíamos, la rifábamos totalmente equipada. Y bueno, de la rifa fue que sacamos lo que nos financió el viaje, la cantidad de dinero, pero lo que decíamos, fue insuficiente para las aspiraciones que teníamos. Tuvimos la suerte de que Norteamérica nos becó y pudimos hacer ese viaje tan lindo. Pero vendíamos el número de rifa, era un solo número que valía 8 pesos. Y lo vendíamos en un stand en la Plaza Libertad. Y bueno, en ese momento era así. Después cambió.
Se agotaba siempre, Se agotaba.
Se agotaba, eso sí.
Sí, sigue agotando, creo, ¿no?
Creo que sí. A pesar de que ahora hay varias series y todo eso.
Claro. ¿Y cuántos años duró esa venta de rifas y toda la preparación?
No, el último año, la venta de rifas.
No, la venta de rifas, pero todo el sistema. Empezamos como 3 o 4 años antes.
Sí, había que hacer la exposición de la vivienda y ahí teníamos dinero para hacer la casa y para comprar el terreno y bueno, la casa de hecha en base a un concurso que hacía la facultad con nosotros los proyectistas y el jurado oficial de la facultad para quién era el ganador. Y bueno, se hacía con todos los técnicos, todos los profesores de construcción y todo para que estuviera bien construida y bien hecha, una casa bien hecha.
¿Y cuáles eran las aspiraciones de ustedes? Decía Celia, tenemos más aspiraciones de lo que en principio nos daba el dinero.
Claro, porque nosotros estábamos en ese momento, la facultad había tenido justo un cambio de plan y teníamos un plan de estudios muy interesante que se le daba mucho énfasis a la arquitectura contemporánea. Donde había mejores ejemplos de arquitectura contemporánea eran Estados Unidos. Europa teníamos toda la arquitectura maravillosa de otras épocas, pero arquitectura contemporánea teníamos en Estados Unidos. Y eso es lo que queríamos, aspirábamos a ir, y eso es lo que nos permitió la beca.
No sé lo que quisiera. La beca fue muy buena, porque la beca fue, nos financiaban todo, nos llevaban a buenos hoteles, nos llevaban todo el día a todos lados, nos dejaron agotadas, porque era cada día había 10 cosas para ir a ver, iban a buscar a 7 de la mañana, volvíamos a las 6 de la tarde y no teníamos tiempo ni para ir al correo porque era todo, que la fábrica de aviones, que la fábrica de... Y seguro, Estados Unidos, que estaba tan adelantado el equipamiento de todo y tan adelantadas fábricas de cosas nuevas que había mucho para ver. Aparte de la arquitectura, que fuimos a ver arquitectos famosos como Neutra, como, bueno, íbamos a ver a Ray, se nos murió 2 meses antes, pero estuvimos con el hijo de Ray, que nos llevó a ver casas de su padre, incluso de él, que era arquitecto. Vimos a Breuer también, que era otro gran arquitecto. Y, bueno, todos los días había cosas muy interesantes. Muy interesante.
Ustedes salieron de Montevideo en barco.
No, no, en el ómnibus de Onda.
En el ómnibus.
En el ómnibus de Onda, paramos en el que iba, tomaba el barco de Colonia, paramos en el... En Las Brisas, no sé si ustedes lo conocerán, porque era, parecía una cosa tan local que así, en el parador, paramos, tomamos un cafecito como si nos fuéramos a Buenos Aires. Pero ahí salía el barco, porque el barco era un barco carguero japonés que acá no atracaba. Tuvimos que irlo a tomar a Buenos Aires.
El barco era muy lindo.
Un barco enorme, muy lindo. Pero fuimos hasta Buenos Aires vía Colonia.
Para, claro.
Para abaratar todo. Fuimos a lo más barato.
Uh-huh. ¿Y por eso eligieron el barco carguero?
Claro, porque el barco carguero nos permitió. Nosotros, la beca en realidad que nos dio Norteamérica, no, o los Estados Unidos, nos permitía ver parte de los Estados Unidos, no todo.
El este.
Y nosotros queríamos ver una cantidad de cosas que quedaban en el camino. Y hablando con la embajada, conseguimos que... Al cambiar por un pasaje más barato, cambiamos el avión por ese barco carguero, pudimos ver toda la costa este que de otra manera no lo hubiéramos visto.
Por eso sacrificaron el avión.
Y por eso sacrificamos el avión.
Sí. Mejor, ¿no? No, y fuimos en un barco precioso, un barco japonés que tenía 4 años y que era todo impecable.
¿Cuántos días duró la travesía?
Ay, la travesía 42 días. No, porque fuimos parando. Estuvimos 10 días en Cuba, estuvimos en Panamá, cruzamos el canal de Panamá, que fue precioso.
¿Llegaron a Cuba? Ahí con el triunfo de la revolución.
Justo, en el mismo momento, es increíble. Con decirte que Fidel estaba en Estados Unidos dando conferencias, y era todo festejo, y todo el mundo contentísimo y todo fantástico. Y bueno, había una alegría brutal, ¿no? Haberse sacado a Batista.
Sí. Momento muy particular. El objetivo era llegar a Estados Unidos.
Sí, llegar a California.
Claro, el ir a Cuba fue una circunstancia, porque el barco era carguero y fue a cargar azúcar a Cuba. No estaba programado en nuestro viaje, pero fue una experiencia más.
Sí, porque falló la carga de azúcar en Brasil y tuvimos que ir a Cuba. Fue como ir cambiando. Y después fuimos a Panamá para poder entrar al canal, que fue muy interesante, ir a Cristóbal. Pasar el canal de Panamá es precioso.
Toda una experiencia, ¿eh?
Sí.
Esclusa.
Ah, sí, qué lindo, una... sí.
Llegó bueno, y llegan a Estados Unidos.
Fue curioso porque bajamos, bueno, fuimos primero a un día a San Francisco, que fue como un regalo. Pasamos el día en San Francisco y volvimos a San Pedro, que es donde bajábamos para ir a Los Ángeles. La entrada en realidad era por Los Ángeles. Los Ángeles nos pareció una cosa bastante horrorosa.
Porque ¿qué impresión?
Es como un baldío, todo automóviles, todos automóviles, no hay veredas, no hay veredas, no hay plazas, no hay lugares reunitivos de plazas, yo qué sé. Es todo como disperso. No. Y bueno.
¿Y se empezaron a encontrarse con esa arquitectura contemporánea? Que...
Sí, sí, claro, estaba todo programado. Nos teníamos cada día lo que íbamos a ver, no fuimos nosotros a buscarlo, cada día estaba programado ya, y entonces fuimos y pudimos ver mucho de lo que queríamos. Eso.
Y salían, decían, en un ómnibus.
En un ómnibus.
El ómnibus nos esperó en San Pedro. Con Don, que era nuestro chofer hasta Chicago, hasta no sé por dónde, que Don era el que tenía la lista de qué hacíamos a tal hora, dónde nos tenía que llevar y cómo nos alojábamos. Bajamos del hotel y ya Don se había encargado de organizarnos las habitaciones, todo.
Hoteles, pero también casas de familia.
Muy bueno. Ah, sí. Un invento.
Eso era nosotros en realidad, claro, estábamos en hoteles, pero ellos querían que conociéramos la forma de vida americana y teníamos en cada ciudad nos quedábamos un día en la casa de una familia, más de un día, para que nos relacionáramos con la forma de vida de ellos. Y a nosotros era interesante, pero nos sentíamos que no era lo que queríamos. Queríamos ver y ver, no nos gustaba estar adentro de una casa. Y ahora que lo pensamos,
hubo gente con suerte.
Claro, no, pero ahora que lo pensamos estaba bien, era la manera de que nosotros nos acercáramos a una forma de vida distinta a la nuestra.
Claro, ¿y qué impresión tuvieron de aquellos estadounidenses de 1959?
Bueno, no era muy brillante, ¿no?
Claro, no teníamos una comunicación tampoco muy fluida. Nuestro inglés era espantoso. Yo, por ejemplo, que era una de las que creía que sabía hablar inglés, pronunciaba tan mal que cuando empecé a hablar nadie me entendía. Entonces eso me di cuenta, que si hablaba era lo mismo que nada, cada vez hablé menos. Y entonces no teníamos diálogo, teníamos participábamos con ellos en la comida, en algún paseo, pero teníamos como una distancia.
Hubieron muchas cosas raras. Por ejemplo, nos fue a recibir al puerto un grupo de liceales. Yo creo que se confundieron de edad, porque después cuando llegamos a San Francisco nos hicieron una fiestita que me acuerdo que nos dieron granadina y galletitas, ¿no? Los chicos que invitaron para estar con nosotros eran todos del liceo. Entonces era una cosa que era una incomunicación total. No sé.
Claro, pero algunos tuvieron suerte, decían.
Sí, porque cuando fuimos a... Nosotros nos alojamos en Hollywood. El Hotel Lido era en Hollywood. Entonces, cuando fueron a buscar las familias americanas, a los papis que decíamos, día dos nos íbamos, ¿no? Algunos les tuvo suerte, yo no tuve suerte, porque nos fue a buscar dos señoras, que una de ellas estaba sentenciada de cáncer, que se iba a morir en 3 meses. Entonces nos llevó al cementerio. Y fuimos al cementerio, que era como un parque, está arquitectónicamente servía, es como ahora es los cementerios de acá, ¿no? Pero seguro en ese momento era muy novedoso. Nos llevaron al cementerio y después nos llevaron a ver tumbas famosas de Italia y de Italia generalmente todas, y después nos llevaron a una especie de cine donde había un enorme cuadro que era el juicio final, todo con música.
Era poco alentador, ¿no? Para empezar.
Mi amiga, la compañera que Chunga Montañés, lloraba. Yo qué sé, fue un día perdido, porque nos encontramos con compañeros que habían ido a ver casas de actores de cine, habían ido a ver en Hollywood los sets de cine, habían ido a ver playas, a ver balnearios, a ver... ver todos esos barrios tan lindos que habían en Los Ángeles.
Claro. En aquellos años, ¿salían con dólares de Montevideo?
Sí, todo con dólares.
Pero un peso bastante fuerte todavía, pero no, ¿o no?
No, el peso nuestro era fuerte. Era dólar eran 10 pesos.
Ajá.
Sí. Pero además...
Eran dólares que nos manejábamos.
Nos manejábamos porque además la beca nos daba dinero. Nos daban $8 por día. De eso me acuerdo perfecto. Teníamos $8 para gastar por día. Y con $8 nos rendían enormemente. Comíamos, nos pagábamos el hotel. Era una cosa impresionante.
Los hoteles eran muy
buenos.
Es como
increíble ahora. Pero teníamos esos $8 por día, nos daba la beca, no los llevamos nosotros.
Los hoteles, después de leer ahora, hacer el libro, nos reímos porque los hoteles tenían piscina y música y wadi, qué sé cuánto, y nunca fuimos porque el cansancio era tan brutal. Cuando nos entregaban a las 6, 7 de la tarde, que habíamos estado desde las 7 de la mañana corriendo, nadie se le ocurría ir a nada. Nada.
Parecen también en los relatos impresiones sobre esa cultura de los Estados Unidos. Sí. ¿Qué cosas
nosotros
le llamaban
encontrábamos
la atención?
Que, por ejemplo, había gente, ellos no sabían que existía lo de Cuba, que había pasado en Cuba, no tenían idea de lo de Fidel, no estaban informados. No sé, tenían televisión, sí, pero no pasaban noticias, les ocultaban noticias, ellos no sabían cantidad de cosas. Nos impresionó eso, que no estaban informados. Porque cuando íbamos a casa de familias, a veces se hacían discusiones y nos impresionaba. Además, siempre nos creían los arquitectos que tuvimos en algunos lados, como Nuevo México, que nosotros no sabíamos nada, no entendíamos nada de arquitectura. y realmente estábamos muy al día nosotros, porque en la facultad tuvimos profesores fantásticos y sabíamos tal cual las cosas del momento.
Se
impresionaban de que supiéramos tanto.
¿Fueron espectáculos?
Fuimos a ver a Judy Garland. Fuimos al curso, también a espectáculos de jazz y todas esas cosas.
Así grandes, solamente fuimos a ver a Judy Garland porque, claro, eso era prohibitivo. Era para nuestros...
En Estados Unidos, pero en España...
Superaba los $8 mediáticos.
En España vimos un flamenco y todas esas cosas.
En Estados Unidos.
Tú en Estados Unidos.
Ajá, sí, estábamos todavía allá.
Sí, allí íbamos, encontramos una cantidad de lugarcitos donde tocaban jazz, que eran unos lugares...
Dizzy Gillespie, era uno de ellos, yo me acuerdo el nombre, pero...
Y eran unos lugares impresionantes porque eran siempre en un subsuelo, lleno de maderas, había alguien que tocaba el piano, lleno de humo.
Era lindo
todo
lugares,
un ambiente,
¿no?,
oscuro y la música impresionante. Eso lo disfrutamos y eso era muy accesible.
Judy Garland la agarramos muy deteriorada, pobre, pero cantó con entusiasmo. No, era la reconocíamos como que era ella y habíamos visto Nace una Estrella. El show era todo de Nace una Estrella. En realidad cantaba las mismas canciones de Nace una Estrella que nos había gustado mucho. Así que la vimos. La vimos chiquitita porque la vimos así en un teatro.
Medio de lejos.
De lejos.
¿Cómo fue la llegada a Nueva York y sus rascacielos?
Eso fue impresionante. Porque al entrar por un subte, nosotros veníamos viajando, sabíamos que estábamos cerca.
Y de repente llegamos
y vemos todos los edificios allí.
Nueva York
la vista es despampanante.
Nueva York hay que verla del mar o de arriba o de algún lado, porque es impresionante ver eso.
Llegamos al atardecer, además se dio todo, una luminosidad, fue una cosa maravillosa, la verdad que sí.
¿Fue de lo que más les gustó de aquel periplo en Estados Unidos?
No. Nos gustaron muchas cosas. Nos gustó muchísimo California, el San Francisco.
San Francisco. Pero es que Chicago es divino.
Chicago nos gustó
mucho. Lo que no nos gustó es Washington.
Nueva York también, claro. Washington. Pero en Nueva York, a pesar de ser despampanante por todos los edificios, lo que es, pienso que en valoración, no sé si San Francisco y Chicago están a la par. Son cosas distintas, pero muy, muy...
La beca estuvo muy buena, pero nos llevaron a muy diferentes lugares. Nos llevaron a Yosemite, nos llevaron al Gran Cañón, que son cosas muy espectaculares y muy, muy lindas. A Nuevo México vimos arquitectura de los indios y cosas indias, que fue buenísima, buenísima. Después en Chicago, que fuimos hasta la casa de unos arquitectos. En Chicago nos invitaron, estas invitaciones a las familias, mejoró el nivel. Nosotros, el profesor protestó y dijo que quería las invitaciones que fueran más interesantes. Y entonces en Chicago nos invitaron a casas de arquitectos, que ya ahí nos superaron, porque llegamos a unas casas divinas de arquitectos que nos recibían, y el arquitecto tenía una hermana, la hermana había trabajado en la Bauhaus de Dessau, entonces ya eran de un nivel altísimo, y realmente era impresionante. Era una casa que tenía un parque de esos como es en Estados Unidos, que todo hojas y hojas y hojas, y parece que nadie pisó antes, con ardillas, bueno, y la casa preciosa, y todo precioso. Eso fue un almuerzo.
Y de Estados Unidos se van a España, allí sí en avión. ¿Por suerte o por desgracia?
Sí, porque no teníamos problema con el avión, pero el avión sí tuvo sus problemas y nos costó llegar. Fuimos y volvimos.
¿Qué pasó, Celia?
Se paró un motor.
Él tuvo problema con los motores y tuvo que volver, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta. Cuando quisimos acordar estábamos volviendo. Tuvimos que quedarnos un día en Nueva York, repararon el avión y volvimos de nuevo. Y el avión después tuvo otros, siguieron los desperfectos y nos bajamos en las Islas Azores. Porque hubo que tirar combustible, porque...
Desayuno.
Bueno, todo... Bueno, pero llegamos bien. Pero fueron desperfectos del avión. qué pasó exactamente. Creo que en el libro lo contamos un poco, pero no nos dimos cuenta. La verdad es que nos dio miedo cuando estábamos volviendo, pero mientras volábamos no nos dimos cuenta, estábamos durmiendo.
Menos y mal. Los pilotos de Iberia eran tan simpáticos, estábamos tan encantados de oírlos hablar a los españoles. ¿Te acuerdas que fuimos a la cabina cuando llegábamos ya por Portugal y nos contaban, se mataban de risa de nosotros porque dice que nos había tocado un vuelo difícil, pero que estaba todo bien? Pasa que el motor estaba tan al rojo, que era nos impresionaba mirarlo.
De verlo nomás.
Sí, de verlo.
Pero llegan a una España franquista.
Sí, sí. Ah, sí. España franquista y muy pobre, muy... nos encantó España porque estaba muy cerca a nuestra forma de vida, pero no tenía nada que ver lo que habíamos dejado. Era... Uh-huh. Veníamos de una cultura donde había todos los adelantos y llegamos a una España muy suprimida, no es la palabra, muy
sumergida.
Pasa que fue divertido porque llegamos a un hostal, el Hostal Universo, que era un apartamento viejo con unas piezas muy muy grandes, que tenía camas de bronce antiguas, de esas como las casas viejas, y unos roperos viejos que eran, y abrías la puerta de la ventana y estabas en la Puerta del Sol. Era fantástico. Claro.
Las cartas transmiten una sensación agradable.
Ah, sí.
De sus impresiones.
Estábamos muy contentos de llegar a España.
No de un clima opresivo.
No.
Por lo menos lo que ustedes
decían. No sentimos nunca que hubiera dictadura, nada, ¿eh? Uh-huh. No sentimos nada de todo eso. Uh-huh. Para nada.
Lo que se percibía era
la pobreza.
Pero
libertad nada. Y estaban tratando de salir con el turismo adelante. Y estuvimos en buenos hoteles por poca plata.
Uh-huh. Ustedes se comunicaban por carta.
Por carta, solo la por única carta. Manera.
Solo por carta. Uh-huh. Y está la foto, había una amiga que no le llegaban cartas de Montevideo y nos reíamos porque en la Plaza San Marcos lloraba. Y digo, llorás acá tan divino. Y dice, sí, porque desde Nueva York no tengo carta de mi familia. Y bueno, la cuestión es que llegaron las cartas. Pero la verdad que dependíamos mucho de las cartas.
No había cada tanto teléfono. Llegaba algún telegrama que causaba inquietud.
Bueno, esa vez nos llegó un telegrama que era para felicitarlo a Camilo, la mamá, por el cumpleaños. Y nos pegamos un susto todos porque llegaron un cable al barco. Uh-huh. Llegó un cable que yo me asusté porque digo, si nos pasa algo en casa me avisan por Camilo, porque Camilo era un poco el que estaba en la directiva de todo el grupo, porque era el que había organizado la parte de Estados Unidos y todo eso. Uh-huh. Y bueno, pero no pasó más nada. Las cartas, siempre estábamos pendientes de ir al correo para recibir las cartas, pero recibimos, y las mías llegaron todas, así que...
Todas llegaron y...
Ahí está.
Y han llegado al libro. ¿Se armaron parejitas en aquel viaje? ¿Hubo parejas?
Se armaron y se desarmaron.
Se armaron y se desarmaron. ¿Cómo es la vida? ¿No? Estuve allí. Bueno, muy bien, nos tenemos que quedar aquí porque no tenemos más tiempo. Recomendarle a los oyentes este libro que lleva por título ¿Qué viaje de arquitectura? Ni que hablar para los estudiantes de arquitectura. A otros que han viajado, a otros que van a viajar también, sí, para tener puntos de comparación.
Es muy distinto el tipo de viaje, ¿no? Pero nosotros pasamos un año y medio con Cuca muy divertidas porque planeando esto y con esto todo escrito que no habíamos leído, y que nos hizo rememorar todo el viaje, que fue realmente muy lindo. Y le pusimos ¿Qué viaje de arquitectura? Por invento que yo hice, porque cada vez que encontraba a Leandro Silva o a Camilo Sarabia o a Pipo Chiancone, todos esos compañeros me decían, pero ¿qué viaje que hicimos? Entonces, yo que se me quedó eso del
quedó qué. Picando, y ese es el título, ¿Qué viaje de arquitectura? Bueno, yo le agradezco a sus autoras, a Celia Messinger y a Nora Sierra, que nos hayan acompañado.
Y gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Esta oportunidad de dar a conocer.
Más conocer la radio El Espectador, que siempre la escucho. Bueno, a ustedes, gusto. Yo siempre le decía a Cuca que como yo iba a ser las 2 de la tarde para la casa de ella, en el auto siempre eso se escuchaba.
Era la hora exacta. Bueno, hasta pronto.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.